Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather. Recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno, dos.
Campo del Gas.
Jaime Ugarte, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Por decir algo.
Seguro que han oído de fondo a su excelencia, el ilustrísimo... Señor director, pues ya sí, lo de director sí, ya sí. Se le queda.
No.
Hombre, ¿qué tal, ilustrísimo no. Boecencia?
No.
Boecencia le voy a
tú
llamar.
Como siempre que inventaste lo del término de director, ya sé lo que sí. Buenas noches.
Está usted, vamos, en el candelero, ¿eh?
Ah,
en el candelabro.
Iba a decir cansado. Sí.
Cansado también.
Un poquito cansado, sí.
No, pero está dosificando muy bien. Yo le veo que la pelea la está llevando muy bien.
Son 12 asaltos sí, largos, sí, estamos ahí.
Es una pelea larga.
Exacto.
Hay que graduarse, claro.
Exacto.
¿Qué tal está? ¿Bien?
Bien, muy bien.
¿Está contento con el estreno antes de
bueno,
ayer?
Hasta ahora no lo sé, porque ha habido, como te decía antes, unos pases, pero que iba gente más o menos conocida, gente de la promoción de la película, gente de la prensa, de la radio y tal. Y no es el público normal. Y luego hubo el miércoles 2, con 1,120 y tantas personas en el Capitol de Madrid, pero tampoco nos engañemos, hay gente que va también, amigos de los actores, de los técnicos, de los de qué. O sea, ahora, por mucho que también puedas decir eso, yo creo que la acogida fue buena, yo no tenía tantas referencias, y el aplauso final... duró más que los títulos de crédito, que estamos hablando de más de 4 minutos y pico. Uh-huh. Siempre, aunque no te gusta, hay cortesía y eso, pero ahí se pasó ya un poco del límite. Yo creo que era la gente que estaba contenta de haber visto la película, eso sí.
Yo, ¿cuántas veces le hemos oído, Jaime, decir,
a partir de ahora,
no voy a volver a hacer una película, no voy a volver a hacer una película, bueno, y mira dónde nos vemos, ¿eh?
Y las que sí. Me vas a oír.
Exacto.
Y las que va a hacer.
No. Esto ya lo sabéis, ha sido unas circunstancias muy especiales. Que pasan pocas veces en la vida, se mezcla todo, la cosa personal, la cosa sentimental, la casa de Alfredo donde ocurrió todo esto. Estuvieron sus hijos ayer.
Qué bueno.
Y estuvieron hablando al final con los 3 hijos de Alfredo, con sus parejas, y estuvieron hablando con Carlos Santos.
Uh-huh. Que es el que interpreta al inspector Areta, que es el papel que interpretaba Carlos Landa.
Teníais que haber visto a Carlos Santos llorando como un niño, cuando le dijeron que le había recordado a su padre.
Qué bueno. No, es muy, muy, muy emocionante.
Muy emocionante fue lo de ellos.
No se
podía contener. Le dijeron, no hemos visto a mi padre, tal, en tu mirada, en tus gestos, en no sé cuántos. Y yo le dije, en ese momento, ha habido una transmigración de almas. Este nos ha echado una mano también desde arriba, porque lo que ha predominado no ha sido ni uno ni otro, sino el personaje. Era lo que es el personaje de Areta,
la mirada
de Areta, la manera de caminar y esto. Y este chico joven de 41 años lo ha hecho de una manera increíblemente bien. Fenomenal.
Jaime, tú estuviste viéndolo, ¿no?
Sí.
Bueno, ya estuvimos viéndolo hace...
Sí, lo vimos un poco que la primera vez, la verdad, bueno, me gustó desde el principio, pero la primera vez no sabes, estás un poco quizás más nervioso, a ver un poco cómo está toda la gente, ¿no? Me encantó, y esta segunda vez ya pulsando, tratando de verdad siempre que de ponerte ahí un poco para que dices, no, como tú tienes cariño y
sí,
tal,
claro.
Es un cine completamente distinto, yo creo que la gente lo echaba de menos, es más, puro estilo cine negro,
sí.
Muy bien, no sé, la música, los actores, todos en sus papeles están muy bien, eso que digo yo, que... Alguno dirá, a lo mejor le sienta mal, pero no lo hago con ánimo de ofender a nadie. Es que se les entiende, la dicción es maravillosa de todos. Es que no hay una frase que me haya perdido.
Sí, que es algo que echábamos de menos.
Un poco, a veces...
En el cine y sobre todo en las series españolas.
Lo dijo mucha gente ayer. Es una película que se entiende todo.
Eso es, que bien hablan todos.
Están muy bien todos los actores.
Y no es engolamiento, es que hablan muy bien y rápido y tal, ¿no? O sea, me gustó.
Yo le voy a decir una cosa, señor director.
Pero qué desilusión, y la crítica al actor...
No, se va a la realidad, es que le voy a decir ahora.
Está obviado.
Es que yo todavía no he tenido, no he recibido el eco de la película. Entonces estoy un poco sorprendido, estoy esperando a que llegue a las salas.
Tu momento para... es importante, porque tú cuando se te ve ahí muy ilusionado.
Es para saber si ya cambio es que, definitivamente escucha, de profesión.
Y tal, Gistao le intenta hacer sombra.
Pero cuando ya era geo...
Eso sale de dentro, o se tiene o no se tiene. Eso no se aprende, ni se ensaya.
Cuando nos queda Jero y tal, que sí pegaba, contrariamente a lo que decía Marquieri, que decía que no pegaba en el catarro, sí le noquea.
Una actuación de Emilio.
Sí, Marquieri es un descubrimiento inicial. Ya empieza bien la película.
Pues vayan a verla, porque merece la pena. Es un cine que no se ha hecho desde hace muchos años.
Merece la pena, la verdad. Luego, lo que decimos siempre, que la vayan a ver y luego pueden decir, oye, pues mira, pero yo creo que es otra cosa. Y luego, antes de seguir, que decía mi amigo Andoni Ferreño, dice, es que el director tendría que, por obligación, o sea, ya no es que diga, no me ha pedido, por obligación, hacer una al año, o sea, hasta que diga, ya, no, verdaderamente no quiero más, pero, o sea, había que obligarle, no, así que, bueno, a lo mejor le obligamos.
Una cada dos y cada año.
Bueno, o cada dos, cuando
que
quiera.
Si no, no podemos salir a cenar ni podemos quedar para hacer nada, porque estamos muy liados en estas cosas.
Bueno, y ahora vamos a la parte...
Buenas noches.
Mira que venimos de cine negro, pero...
La parte más oscura.
La parte más oscura fue el mazazo terrible del pasado sábado, porque era, yo creo que nadie esperaba, porque la derrota entraba dentro, hablábamos de Kermán Lejarraga a Vanesian, la derrota entraba dentro de lo posible, porque Vanesian es muy mal cliente, pero jamás pensamos que se iba a producir de una manera tan espectacular, y sobre todo, si una cosa yo creo que ha transmitido Kermán Lejarraga a lo largo de su trayectoria, es de fuerza, de un boxeador fuerte, que incluso cuando se caía, se levantaba, iba ahí con todo, y aquí es que no es que le noqueara, dice, oye, es que le ha cogido, fíjate, macho, un par de manos, oye, patas arriba. No. Una fragilidad.
A mí, se lo decía antes al director, me recordó al Andy Ruiz Joshua, pero... resumido en un minuto
es que
y poco.
Eso te iba a decir, pero es que, por
los ocho asaltos que duró aquel, creo que fueron ocho.
Joshua le derribó a Andy Ruiz. Sí.
Pero
es que aquí no hizo nada.
En un minuto y medio.
Estábamos hablando que hubo como, hablando de un minuto, 50 segundos de tanteo, los dos mirándose a la cara, pero sin dar, no lanzaba ni izquierda ni derecha, ninguno. Cambió un momento de guardias en ese minuto a Vanesian y de repente, bueno, como decía yo, como diría Jaime, se rompen las hostilidades, empiezan las hostilidades y ahí como le toca... Le da otra mano y tal, y una tercera
de la oreja, un golpe atrás,
y una tercera que le hace daño, que se nota como que se va,
que tambalea un poquito, y entonces el otro ve y dice,
el otro le da, luego cuando cae, que le da como los conejos un poquito aquí atrás, ya estaba tocado.
Pero es que ese es el tema, porque no fue ese golpe, ya ese que es antirreglamentario, por cierto, pero que es el que creo que te desestabiliza un poco más, pero los anteriores que habían llegado, que tampoco eran, oye,
no eran fuertes,
eso es, y ya un poco ahí moviéndose como si el ring tuviera, no. Me pareció...
Cuenta de protección. Se va al rincón. Sale.
Sí.
E inmediatamente se va a poner... El otro lanza un golpe y de izquierda, de contra, lo tira. Pero lo tumba. Es que...
Patas arriba, además.
Sí.
Vuelven a contarle y es cuando el árbitro parece ser que le mira y contesta WhatsApp, estaba out, algo así. Pero yo quería que ganara como todos los demás. Claro. Pero yo creo que si sale, aunque quedaban 20 segundos, lo tira.
Ahí tengo que decir al respecto que, así como a primera vista, a todos nos sorprende mucho que parara la pelea, después hablando con la gente, hasta Chuchi ha reconocido. Chuchi del Valle ha reconocido ya pasadas 48 horas.
No quita...
Y yo la gente del boxeo en la escuela, cuando pregunté, me dijeron, hicieron bien porque le puede arrancar la cabeza.
Escucha, pero no quita... que yo soy aquí, yo creo que seré...
La retransmisión siempre estáis con lo mismo.
Lo mismo, pero no quita para que no... O sea, que en ese momento, que ahora estamos hablando, y Chuchi del Valle y todo, bueno, mejor, porque mira, no ha recibido un... Mejor, pero no quita para que sea una decisión precipitada, ¿eh? Quedaban 20 segundos.
Te puedes agarrar,
es un campeonato de Europa, exacto, que ha pasado muchas veces, todos recordamos, alguno dirá, no tiene nada que ver, cuando Pacquiao percayó tres veces en el primer asalto contra Juan Manuel Márquez, Perdón, al revés. Juan Manuel Márquez, que
cayó
tres veces.
Tiran el octavo.
Exacto, y luego al final.
Y luego le revienta con la. Con
o sea, que hay, que hay momentos en los que. No, hablo de la primera. La primera pelea de Pacquiao Márquez, la primera de las cuatro, no cuando pierde.
No la del KO.
Pacquiao termina, le tira tres veces en el primer asalto. Que si hubiera estado en vigor la regla de las tres caídas, hubiera ganado por KO en el primer asalto, y a lo mejor nos hubiéramos perdido porque la gente hubiera dicho, ¡buah, KO en el primer asalto y tal! Y luego se recuperó. Y esa fue la pelea que fue combate nulo. Lo que quiere decir que fíjate cómo le dio la vuelta luego Márquez al pleito, ¿no? Pero sí que es verdad que una vez visto todo y viendo, que era lo que también ahora les comentamos a los oyentes del Campo del Gas, la confirmación absoluta de que estaba frito porque el peso, esa fragilidad no es normal. Y es porque le costó lo que no estaba en los escritos dar el peso. Y estaba muy, muy débil, muy débil.
¿Qué pasa ahora con Kerman Lejárraga? Porque claro, mucha gente puede pensar, pues se acabó su trayectoria en el mundo
con
del boxeo.
Con fragilidad, también puede pensar que las veces que la han tocado, claro.
Lo que pasa es que cuando la fragilidad viene como consecuencia, director, de...
Ya, problema, es un problema de peso.
Eso es, si tú dices, estoy fuerte. Si tú estás débil, es que has tenido un poquito fiebre, has tenido gastroenteritis, no sé qué, y has llegado débil al rollo, pues entonces tiene una justificación. Lo malo es cuando eso ocurre, en plenitud de facultades.
Pero una semana antes nos dijeron que estaba fantástico.
Sí,
bueno, una semana antes, no, el día antes, nos dijo Chuchi.
Y una semana antes también. El día de antes dijo que estaba...
Que estaban convencidos que iban a ganar y que iban a mirar al Errol Spence Porter como posibles rivales de Kerman. Pues todo eso se ha venido abajo. ¿Cuáles son sus planes? Bueno, se lo dijo a los compañeros de la ETV.
Trabajar los rectos y ir de menos a más. Y bueno, nos ha agarrado y esto, como a veces podemos ganar, otras veces perdemos, otra vez hemos perdido y nada, no queda otra. Seguramente nos pasamos de categoría, subiremos para no estar tan sufriendo bajando peso y eso, y nada, a tirar para adelante. Que va a haber Kerman y va a haber Kerman para rato.
Así que es pasar al Super Welter y empezar de cero otra vez ahora.
Eso es. Bueno, no es de 0-0, no es de 0-0, pero bueno, disipar un poco las dudas, tranquilidad, pasar, es verdad, al peso como les ha pasado a muchísimos boxeadores. Me acuerdo el propio Javi Castillejo, cuando peleó con Alfonso Redondo, era el peso welter, ya no podía, pasó al super welter y terminó en el medio. Es una trayectoria muy
natural.
Ahora con 27 años, bueno, pues puede reiniciar su carrera. Escuchaba una entrevista que le hacía precisamente nuestro amigo Emilio Marquegui ahí en la web Espavosa, Sergio García, nuestro campeón de Europa del super welter. El de Torrelavega, que decía que es muy amigo, muy amigo de Kerman Lejárraga, aunque incluso han hablado que alguna vez lo mismo les toca enfrentarse, que dice que Kerman es como el nuevo Poli Díaz, que tiene que aprovechar. Claro, es que había 8,000 y pico personas. Es que eso es increíble, como diciendo, tranquilo, que ese carisma, que eso que tienes, hasta para tienes que retomarlo, ¿no? Quieres volver porque tienes un público detrás que te adora. Y entonces, bueno, lo importante es que se recupere, porque ahora la imagen, ahora nos hemos quedado que cualquier, fíjate, cuando decías lo de Spence Porter, pues
bueno, eso,
piensa uno
es
en
una ciencia ficción,
no sé,
claro.
Pienso en el, ¿cómo es eso? En el,
ciencia ficción.
Ciencia ficción. Pearl Harbor. Sí, claro. ¿Me entiendes? Digo, es que esto no como mandar a un tío a la... No, es que es otro nivel.
Sí, pero además has dicho que fue un mazazo, y es que fue un mazazo.
Yo no me lo creo.
Nos quedamos todos, todo el mundo se quedó.
Todos nos quedamos cortados.
Y todo el mundo,
como que era imposible.
¿Qué ha pasado?
No, porque además ya te digo que porque a veces ha habido en el boxeo, dices, oye, que le ha cogido, ha habido manos tremendas. Estoy visualizando una de Julian Jackson, desde que de repente, ¡bum! Voy a hacer hoy, ¡boh! O sea, te ha cogido, entonces, oye, chico, te han cogido en frío y tal, y a dormir. No. Es que cuando un tío tan fuerte como Kerman Lejárraga aparece un muñeco del pim pam pum en manos de esta Vanesian.
Es que tampoco fue el Lucky Punch.
No.
Ni el golpe en frío. Habían estado midiéndose. Ahora, para volver a tener el cariño, la confianza, el amor de todos sus filos, él tiene que pegarse con alguien que tenga que decir esto fue un accidente y ganar.
Sí, vale.
Que se pegue con uno que yo.
No, bueno, ahora lo normal sí. Tampoco es porque tienes
que... Hay que esperar.
Exacto, ahora tienes que esperar un poquito. Y luego ir recuperando la confianza, que ya, evidentemente, ya con esa carrera tampoco tienes que pelear con, entre comillas, con un don nadie, pero sí volver a coger la confianza hasta ver... hasta que te convenzas
primero
a ti mismo,
claro.
A ti mismo, que eso es lo difícil, primero, a ver, oye, me siento bien, estoy ilusionado y estoy con fuerza, y ahí voy, hay un montón de supervueltas por ahí, hay muchas peleas interesantes, a mí siempre me han gustado las peleas de los contra los, entre comillas, viejos campeones, gente que ya está un poquito de vuelta, que tienen mucho nombre, y que ya se supone que tú con tu juventud y tu fuerza tal, pero bueno, no, tampoco debe ser fácil, ¿no?
Eso era un poco Abanesian.
Sí, no, un poquito, no, es que Abanesian no era un viejo campeón. Ese es el problema, que yo Abanesian ese...
Había sido campeón del mundo.
Eso te digo, nos hacen la, a ver, el casting de, digo, Abanesian, la Cruz Roja, este no. Este no es de los... No, porque este es muy peligroso. Ya veremos lo que
demostrado,
hace.
¿Eh?
Mira, iba a pelear con Josh Kelly, que es un fan terrible del boxeo inglés, que está invicto. Y dijeron los british que a lo mejor otro día. Digo, ahí el del... Digo, David Abanesian. Dice, va a ser que no.
Por otro.
Que eso no es de cobardía ni nada. No, no, eso es de inteligencia. Dice, este tío no nos... Es muy peligroso.
Tienes todo que perder y nada que ganar.
Exacto, y le ganas. Y yo estoy convencido que hubiera ganado por puntos a David Abanesian. Y la gente que, bueno, Abanesian, es que, bah, eso no dice nada. Un tipo que le ganó a Saint Morley, pero cuando ya Morley no era nada. Y ahora resulta que dice, no, no. Te viene, te ganas dos veces, te quita el dinero, el cinturón, la ilusión. O sea, que es sí. Mal cliente. No era, yo era un boxeador que no hubiera cogido nunca. Y lo sabe el director, que
sí,
lo,
sí, sí,
no,
sí,
no
sí.
Ahora,
lo has dicho.
Que no es ventajismo.
Siempre lo has dicho.
No, no, digo, este no me gusta un pelo, este Abanesian, pero bueno.
Director, el Errol Spence contra Soporte, ¿le pareció uno de los combates del año?
Yo eso te decía, yo creo que va a ser aspirante a la mejor pelea.
Es que vaya dos...
Ganó el Errol Spence, ¿eh?
Ganó, sí, pero cómo fue fuerte.
Es que, claro, qué valiente.
Hasta oye, el último
hemos
segundo.
Hemos visto dos combates dentro del peso welter, Pacquiao Thurman y Errol Spence con Sean Porter... Esas son palabras mayores. Probablemente sea la mejor división, ¿eh? El otro que está esperando es el tal Terrence Crawford. Fíjate qué división del peso welter. Ahora es como para huir, ¿eh? ¿Tú quieres?
Sí, ha hecho bien Kerman y no se
o sea,
hecho.
No, digo yo, es que no, Kerman y cualquiera. Digo yo, es que por ahí mejor me hago un, ¿sabes? Un apaño. O sea, es terrible, qué buenos son. Porter, qué valiente.
Pero
qué valiente.
Pero,
qué,
oye,
qué,
pero un boxeador.
Qué gladiador.
Buenísimo el Porter.
No. Qué ritmo. Y el otro, oye, Errol Spence, fíjate lo que te digo, ¿eh? Yo creo que casi es el mejor de la división Errol Spence, ¿eh? Es que es dañino todo lo que hace, ¿eh? Zurdo, cómo se para, cómo mete los golpes al cuerpo, cómo los clava en el undécimo asalto ese que le cruza una izquierda. Sí.
Bueno,
y eso es no es humano. ¿Cómo se puede levantar un tipo ahí?
No, y seguir. Y, como,
y seguir y apretarle y encima.
Y apretando en el siguiente. Oh. Bueno, tiene más mérito Errol porque tenía un boxeador descomunal delante, ¿eh?
Pues ya tiene dos cinturones, ¿eh? Errol Spence, ¿eh?
¿Va por Pacquiao ahora o...?
Bueno, va a ver lo que... A mí me gustaría que se diera el duelo, de verdad, de los, entre comillas, de los jóvenes, de los potentes, que son Errol Spence, Terrence Crawford, ¿vale?
Fíjate, ese...
esa es la pelea. Luego, Manny Pacquiao, que está ahí, que se lo ha demostrado a Thurman, la verdad que, fíjate, Thurman, Porter, que a pesar de perder, han dejado... O sea, que ahí hay un Dani García. Se especula que a lo mejor le da una chance ahora a Dani García, que es otro peleón.
O sea, bueno, también,
pues, pues ya te digo. Y entonces, y Manny Pacquiao, yo creo que va a esperar, y todos están como deseando pelear con Manny Pacquiao.
¿Con quién acabó Dani García? ¿Con un mexicano?
¿Con quién?
Dejó KO, Dani García.
¿Ganó, dices?
Ganó, y lo dejó KO y acabó con la carrera de un mexicano. Sí, sí.
Sí. No, ya sé quién dice, a ver.
Fue un combate tremendo, lo tiró por KO.
Director, bueno, entre tanto, digamos que mañana tiene a su Triple G.
Sí, mañana es Golovkin.
En Dazón
en directo. Buena pelea, Golovkin de Lepinchenko.
Porque es Nueva York, ¿no?
Es sí. Nueva York.
O sea, que son tres Madison, horas antes.
Es el Madison, sí.
Pero no creo que sea muy
no,
pronto,
pero
¿eh?
Será a las 4 de la mañana. Eso no va a ser es. De las 7.
No creo.
No es de las de a las 7.
No, por eso son los ángeles.
Empezará la velada a las 2 o por ahí, ¿eh?
No, empezamos un poquito antes, creo, porque la velada, hay un montón de combates antes, pero sí. Tú dices el estelar, no creo que sea efectivamente, yo creo, no me quiero arriesgar.
La
¿no?
velada empezaréis a la porque, una. Pues,
sí, por ahí, más o menos.
Hay buena velada.
Sí,
en Nueva York no van a llevar ahí.
No, es el Garden.
Claro.
No. Y luego Golovkin, que me ha encantado, se lo decía antes a Joseba, que me ha encantado una frase de Golovkin cuando le han dicho, oye, Gennady, ¿quién es el rival más peligroso? ¿Quién es el rival de verdad que tienes entre ceja y ceja el más peligroso? ¿Sabes lo que ha dicho? La edad. Qué bueno, macho.
No la ha dicho no Canelo.
No ha dicho Canelo.
Canelo no lo hubiera dicho bajo ningún concepto.
Exacto, ha dicho la edad. Qué bueno. ¿Cómo lo están? Pero bueno, esta es una pelea, no es fácil, ¿eh? Derevyanchenko, este es
y,
un...
Y para él... definitiva. Si pierde, dejar de estar entre los tres o cuatro, ¿eh?
Yo sí. Creo que tiene, porque el otro es un noqueador, tiene una gran trayectoria como amateur, tiene 13-1 que perdió con Jacobs en decisión ajustada con 10 caos, es valiente, agresivo. No creo que sea pelea de 12 asaltos, ¿eh?
Es de caos esa.
A mí me suena porque se va al frente, el ucraniano, y este el kazajo, fíjate, pega como si le debieran dinero.
Pues sí.
O sea, que es una cosa...
¿Y qué más hay? ¿Otros combates buenos?
Sí, hay la... pero bueno, este es el que está todo el mundo pendiente, porque como Canelo ahora pelea con... Que esa es otra, yo no sé cómo se va a comportar con 79 kilos contra
Kovalev. Sí.
Es que me parece mucho peso, ¿eh? Para...
Comiendo fajitas...
No, si está como una máquina.
Nos he visto una foto. Me impresionó también Benavides.
Sí, el bandera roja.
Sí, bueno. Vaya boxeador.
Hay buenos boxeadores también. Uf, ahí hay Caleb Plan. Ahí. La verdad que estamos siempre diciendo lo mismo. Creo sinceramente que el welter es ahora mismo una auténtica maravilla. Lo que
para
hay,
huir.
Para huir, pero hay, joder, qué buenos boxeadores hay en todos los... Y ya se acercan, ¿eh? Porque ya dentro de poco los... El de Ontay Wilder con King Conor.
Sí, tenemos una recta final de año.
Sí. Y luego el Joshua Ruiz 2. O sea,
¿eso cuándo es ya?
El 7 de diciembre.
7 de diciembre, ahí
el Pearl Harbor. El bombardeo que fue un 7 de diciembre.
Cuando ataca Japón y se declara la guerra.
Eso es.
Estados Unidos le destruyen la flota de Pearl Harbor el 7 de diciembre.
En 47, creo que
domingo por la mañana. Era un domingo y los barrieron.
El 23 de noviembre en Moralzarzal vuelve Joana Pastrana.
Ah, sí.
Contra Katia Gutiérrez.
Sí,
eliminatoria
además,
previa al Mundial.
Exacto, sí. Hablé con su manager, con Álvaro Gil Casares, sí, que dice que además ha conseguido que sea una eliminatoria para el título mundial del Consejo.
Un día antes, el 22, vuelve Julio César Chávez. El padre, ¿eh?
Ya.
Padre.
Pero contra el travieso.
Sí, contra Jorge Arroyo, contra el travieso.
Ah, sí, yo creo que contra su hijo.
No porque le gana. Exacto.
Es un combate benéfico para el hijo de Juan José, de José Luis Castillo.
José Luis Castillo, un derrame, sí.
Y vuelve Evander Holyfield en Japón el año 2020. Otro combate
también,
benéfico.
Pero de benéfico.
57
sí.
años.
Joder,
hay que subir, ¿eh?
Qué bueno.
Hay
que ponerse enfrente de él.
A ver quién se pone enfrente de él.
Que tiene una foto el otro día y está como un toro el tío.
Por eso digo.
Una foto que está con el King Conor Ortiz y con con Reedy Bow. Ese está más gordete, ¿eh? Joder, vaya pata. Una trilogía hicieron Reedy Bow y Evander Holyfield.
Qué cosas.
¿Y Foreman qué me dices?
Foreman.
¿Cuántos años tendrá?
130.
Pues sí.
Ese fue campeón con 40 y tal.
Grande de los pesos pesados, con 45 y pico.
¿Seguirá vendiendo cazuelas o qué hará?
Ese no hay quien se pegue con ese. Ahora mismo tampoco. No,
70 años tiene.
Tiene 70.
En enero hizo 70 años.
Se le pasa...
10 días antes que usted, director.
No, pero es que se le pasa lo mismo que a Dense. Y ese le ataca a cualquiera, este con 70 años, lo levanta a cualquiera. Foreman. Oye, se pegó, Foreman. Fue
como ahora.
Si fue campeón con 40 y tantos años.
45. ¿Eh? En un bar, dices.
Sí.
Lo único que le conoce toda la gente, pero en un bar saca a 5 delincuentes de esos.
No queda ni la barra.
Uno detrás de otro, vamos. Joder.
Jaime, feliz semana.
Venga, un fuerte abrazo.
Director, que vaya muy bien. Muchas gracias.